Hello, todos bienvenidos a otro episodio de Historias que no debería contar, nuestro podcast. Oiga, muchísimas gracias de verdad por la acogida que tuvo nuestro primer episodio. Muchas personas me escribieron diciendo que les había pasado lo mismo, contándome sus experiencias. Hubo otras que me dijeron, hey, quiero estar en tu podcast, quiero contar mis historias, pero no estoy lista todavía o no estoy lista todavía o quiero contarme. Hombres y mujeres me escribieron. Por esa razón, hicimos un formulario que pusimos en mi bio. No sé, de pronto Caro lo vaya a poner también, pero está en mi bio en este momento y pueden llenarlo. Es completamente anónimo, pueden llenarlo con sus historias. Y las estaremos compartiendo aquí. Hoy, como siempre, está conmigo la bella Carolina Rueda Quinto desde Santa Marta, Colombia.
Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Bien, hoy estoy muy bien. El internet no nos favorece, pero no nos rendimos. Gracias a todos por acompañarnos en este segundo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, vamos a hablar de nuestro primer amor. Todos tuvimos un primer amor, por supuesto, que sea bueno, que sea malo, no sé, pero hoy vamos a hablar de nuestro primer amor. Y por eso hay algo importante que tenemos que recordar, Sammy, a todas las personas que nos escuchan, y es que las historias que contamos en este podcast representan solamente nuestras opiniones, cómo nos sentimos en esas situaciones y no queremos herir susceptibilidades. Yo quiero empezar preguntándote, Sammy, ¿tú qué piensas? ¿Cuán cierto es ese dicho que el primer amor no se olvida? ¿Ya te olvidaste tu primer amor?
Ay, Caro, no sé. Es una muy buena pregunta. Oye, ¿sabes algo? Y es algo que también quería contar aquí. Es que viendo, tú sabes, a mí me toca editar. O sea, yo edito todo las cuestiones. Prometo que esta edición de video va a estar mucho mejor porque estaba trabajando con un programa X la vez pasada. Este va a estar mejor. Yo revisándome y viendo mis videos y mi lenguaje corporal en el episodio pasado, me di cuenta de lo incómoda que estaba y que de alguna manera creo que después de tantos años y después de tantas cosas y de tanto darle cabeza y de tanto, de verdad, tanto preguntarme mil cosas, finalmente después de esto lo dejé ir y como que ya me siento distinta, pero viendo la manera en que yo hablaba, lo incómoda que estaba, o sea, como que titubeaba, no sabía qué decir. Ay, no, terrible. Pero volviendo a tu pregunta,
te cogí fuera de base.
Volviendo a tu pregunta sobre el primer amor, ay, no sé, Chichi, porque ay, no sé. Depende, yo creo que uno lo puede recordar o no lo puede recordar, mejor dicho, uno siempre lo recuerda, pero o lo recuerdas mal, like, o lo recuerdas como, ay, fue tan bonito. Más bien dime tú, o sea, te voy a devolver la pregunta.
Sí, claro, yo sí recuerdo a mi primer amor. Lo recuerda a mi familia, lo recuerdan mis vecinos, lo recuerdan mis amigos, porque fue una historia larga en mi vida. Pero como todos en esta etapa de adolescencia, de jóvenes, el noviazgo se convierte precisamente en la máxima ilusión y la máxima aspiración para muchos jóvenes. ¿Quién no ha tenido, no nos vamos a poner tan jóvenes, quién no ha tenido que 16, 17 años, aunque esos amores de la juventud a veces vienen un poquito antes? Y primero, pelear con los papás para que nos deje tener novio. Segundo, que el pelado sea cercano a nuestro grupito, a nuestra bolita de amigos. Tercero, cómo nosotros idealizábamos lo que es el amor, lo que hemos visto en las películas, lo que hemos visto en las novelas. Bueno, yo hablo de la época que fui joven, hace muy poco tiempo. Porque si hablamos de ahora, esa vaina comienza mucho más temprano, con el tema de las redes sociales, hay facilidades para muchas cosas. Antes uno se mandaba papelitos, yo llegué a mandarme papelitos con mi primer novio, nos veíamos por ahí escondidos, ahora no es necesario, ahora tú con un celular simplemente hablas y chévere, que es mejor, pero a mí me tocó la época joven del papelito, de la visita escondida, de la vainita, de que la visita nada más podía sentarse en el balcón de la casa mientras la mamá daba vueltas de arriba abajo, entonces sí, sí me acuerdo de mi primer amor, y bueno, independientemente de cómo se haya vivido esa primera experiencia, siempre queda el recuerdo de esa persona. ¿Cuán cierto es que ese primer amor nunca se olvida, independientemente de cómo se haya vivido esa experiencia, ¿no? Se quedará, digamos que por siempre, guardado el recuerdo de esa persona, precisamente porque cuando somos adolescentes tendemos a idealizar, romantizar más allá este tipo de relaciones amorosas. Te contaba que yo sí me acuerdo de mi primer amor, porque es una historia que recuerdan mis vecinos, mi familia, mis amigas del colegio, porque fue larga, tediosa y traumática. Ahora yo te voy a devolver otra pregunta a ti. ¿Qué tan larga, tediosa, traumática o buena fue esa primera experiencia tuya con ese primer amor?
Fue todo mal, todo mal. Largo, traumático, mal. No, en serio, en este momento yo no puedo recordarte nada, o sea, no puedo recordar nada bueno. Porque empezando, porque vamos a llamar Aldo, tú sabes que yo siempre pongo apodos y todas mis historias van a tener un apodo. Entonces el apodo del muchacho de hoy es Pablito. Porque para Pablito okay. Clavó 1000 clavitos. Clavó un montón de clavitos. Entonces, Pablín, él tenía novia cuando, es que ya ni me acuerdo, yo estaba como en noveno de bachillerato. Él tenía novia cuando empezó como yo me mudé a, digamos, a un conjunto residencial, como a un edificio. Y ellos eran todos los peladitos del barrio, no sé qué, yo como que me hice amiga de uno y empezaron a caer todos los amiguitos, tenemos nueva amiga, tenemos nuevos amigos, entonces todos empezaron como a caer en mi apartamento y entonces ese era el nuevo, o sea, yo era la novedad, ¿me entiendes?
Ok, ¿cuántos años tenías?
Tenía como 14 años, una cosa así, estaba súper peladita, Mike. O sea, esa es otra cosa que yo te quería decir, y es una pregunta que yo preferiría que respondieras en este momento. ¿Eso está bien? O sea, porque tal vez esto sería como en las conclusiones, como que qué cambiarías o qué no sé qué. Yo definitivamente, y me adelanto, eso es algo que yo hubiese cambiado desde el principio, porque uno no tiene madurez emocional, ni tiene madurez en general, punto, para tener, o sea, sobre todo para las cosas que a mí me tocaron o me tocó pasar, ¿me entiendes? O sea, es como, si tú me preguntas en este momento, eso es algo que yo definitivamente cambiaría, y si fuese mis papás o mi mamá, que era con quien yo estaba viviendo en ese momento, yo no hubiera dejado entrar a ninguno de esos niñitos a mi casa. O sea.
Bueno, ¿qué te puedo decir, Sammy? Que no deberíamos, o de pronto no, tú dices ahora porque ya tienes la experiencia de los años, tienes una historia quizás por lo que vio negativa de lo que viviste con esta persona, pero cuando somos jóvenes nosotros evidentemente no pensamos en eso. Todo niño, adolescente, joven debería darse la oportunidad de vivir esas etapas, acorde a, pero digamos que siempre estamos en un entorno que nos influye y eso a veces nos lo enseñan mucho los papás. Ya una del grupito comenzó a tener novio, todas apuntamos a querer estar en la misma línea de los demás y yo también quiero tener novio, yo también a alguien, y eso siempre empieza porque la gente nos va hablando. Hay algunos adolescentes que sienten que tener una relación es dar un gran paso en su vida, y sin duda alguna lo es, pero ¿de qué manera lo hacemos? ¿De manera responsable? Porque ahí también entran aquellos adolescentes que comienzan a tener noviazgos, que pasan de los besitos y llegan a relaciones sexuales. Relaciones sexuales a veces consentidas, algunas veces no consentidas. Y ahí lo importante que vale la pena resaltar, Sami, es que muchos de los adolescentes que están comenzando en este tema de tener un novio, de tener un acercamiento con alguna persona en temas de amor o de sentimientos, a veces no siempre están con personas de su misma edad. Pueden estar con personas incluso mucho mayor y hay una inmadurez que no te permite reconocer esas señales que te dicen que estás en el lugar equivocado, que estás con una persona con la que no deberías estar. Entonces, atrás quedan muchos episodios de esa infancia y empezamos a ubicarnos en otros escenarios de nuestra vida, también porque fisiológicamente nuestros cuerpos nos comienzan a pedir otras cosas, a las mujeres, a los hombres. Con el desarrollo vienen un tema de cambios también en el cuerpo que nos impulsan a muchas cosas. Entonces vamos a resumir lo que es una avalancha de vainas que a veces no sabemos controlar.
Exactamente, bueno, vamos a seguir con el cuento. Me encantan estas intervenciones, me encanta. Entonces, resulta y pasa que yo me metí como peladito, ¿verdad? De edades estábamos, yo tenía 14, digamos que él tenía 17, ya él estaba casi que en décimo, casi que para terminar el colegio, o él estaba en 11, de hecho yo estaba en noveno, digamos, sí, digamos, él estaba en 11 y yo estaba en noveno, me acuerdo. Entonces, obviamente, cuando nos empezamos a enredar, él terminó su novia de hace... Él tenía una noviecita que ellos eran novios por años y años y años y años, que yo creo que toda su familia, sus familias, pensando, o sea, así como, ay, son noviecitos del colegio, se van a cuadrar.
Se van a casar, se van a casar.
Exacto. Yo creo que sus familias pensaban lo mismo porque yo fui cero bienvenida en esa casa y es la hora y todavía siento que hay un odio y un resentimiento que la historia... Esto tiene comida, amiga. Esta historia es un drama que eso trascendió hasta, mejor dicho, los años y los años. Pero sí, ahí empezamos. O sea, como que yo jamás fui aceptada en esa familia, nunca. O sea, así me llevaban a los paseos y fueron muy poquitas las veces así como que tuve la oportunidad de rozarme con su lado de la familia. Empezó así, él se fue para Bogotá a estudiar y obviamente me convenció a mi mamá todo de que en la universidad en la que él estaba estudiando había una carrera que yo probablemente hubiese querido estudiar, que yo quisiera estudiar. Entonces, ¿qué hice yo? Armé mi mierdero cuando ya estaba en edad de decidir a dónde iba a ir. Sin ningún esfuerzo, porque honestamente tuve un muy buen IFE, no hice pre-IFE, no hice nada, y tuve un muy buen IFE, no hice, marica, ni estudiaba, y me fue bien, y entré, o sea, mi puntaje me dio para empezar a estudiar ingeniería, no me preguntes cómo, pero lo logré.
¿Tú estudiaste ingeniería?
Nena,
¿tú eres ingeniera?
No, estúpida, no. No, pero fui como Patty, hice 6 semestres en San Marino.
Sí. Y después dijiste, esto no es lo mío, y ya.
Yo hice varios semestres de ingeniería de sonido, gorda, y después dije, no, esto no me gusta a mí, yo esto no lo quiero hacer, yo voy a estudiar.
6 semestres en ingeniería de sonido y todavía no he podido continuar la tarjeta de sonido. No, también por Dios.
Bueno, imagínate.
Piedad, esa plática se perdió. También se perdió esa plática.
Bueno, ellos saben, mi mamá y mi papá, ellos saben que esa plata definitivamente, y bastante caro que fue. Entonces, digamos que yo salté de ahí a Bogotá, pero antes de eso yo, pues, mi flor de la... Mi paso de niña a mujer lo di con él.
Le entregaste tu virtud.
Exacto. Pero también fue re traumático, fue como feo. O sea, en realidad, yo no tengo nada que decir de ese muchacho.
¿Y cuánto duraste con Pablito?
Un montón, como 5 años, una cosa así, o sea, espera, como 2000. No, espera. Fui como cuatro, 5 años, no, 2000. Espérate. Yo creo, yo ni me acuerdo, pero fueron como entre 4 y... Fue bastante, fueron un montón de años, o sea...
¿Y por qué terminaste con él? ¿Qué rompió esa relación?
La confianza, por supuesto. O sea, era una relación a distancia al principio. Fueron como 2 años a distancia, si no estoy mal. Y después fueron otros 2 años allá, así que sí, creo que fueron 4. Gora, fue horrible, Gora, porque obviamente la inocencia de una pelada de 16, 17 años, o sea, nunca va a comprender la magnitud de los errores que Pablito cometió. Y tener, o sea, yo entiendo que cuando tienes tu primer novio o tu primer amor, tú corres el riesgo de tener tu primer, tu, o sea, tu, de sufrir tu primer
Tu primera
corazón roto.
decepción.
Exacto. Pero, marica, que te rompan el corazón a los 16 porque Pablito se entrompó con otra pelada o Pablito, pero que a ti te rompan el corazón a los 16 años porque tu primer novio vaya a tener un hijo con otra muchacha que tú no. Eso es. Oh, exacto. Eso no es chévere. Entonces, eso fue lo que me
O
pasó.
sea, a ver, entonces tú no terminaste con Pablito por la confianza, sino porque te engañó. Punto, te cachoneó.
Pero escucha, yo no terminé cuando eso pasó, porque ahí hubo una manipulación, una cosa, entonces Pablito me decía, no puedes decir nada, esto es un secreto, bla, bla, bla. Entonces todos sus amigos que eran los cómplices en la universidad, toda la gente esa en Bogotá, todos ellos sabían, ni la mamá ni el papá, nadie en Santa Marta sabía. Pero todo el, todo, exacto, y eso era, el único que sabía era su hermano, que de él vamos a hablar también aquí. Era la única persona que sabía. Yo creo que tú conoces a
¿Pablito
ese
nos
man.
escuchará? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que Pablito nos
Yo no sé,
escuchará?
pero probablemente los amigos sí. No me importa. Yo creo que tú conoces al hermano. Después te cuento. Después te digo el nombre. Resulta y pasa que eso sucede, ¿verdad? Y después me empiezo yo a enterar de un montón de cosas y me empiezo a enterar o también de muchísimos otros engaños que en mi cara estaban sucediendo. Y te voy a decir una cosa, ese muchacho es feo.
Ay, mi ex también era feo. Bueno, todos tuvimos malos tiempos, tiempos oscuros.
Gorda, yo te voy a decir una cosa, yo creo que yo, a mí se me compuso la cabeza como
Hace poco.
desde, pero yo caí, amiga, yo caí profundo, yo caí en el 2000, cuando me vine para acá 2021, primer periodo 2021, yo caí profundo porque yo no sé en qué estaba pensando, me metí
Ya
con un
hablaremos
man.
de ese,
Sí,
ya
exacto.
hablaremos de esa nueva historia. Pero bueno, y
Exacto.
entonces,
Listo.
espérate, el man te engaña, embaraza a otra, te
No puedo decir
manipula,
nada.
tú regresas con él, ¿y después qué pasó?
No, no regreso, no, yo nunca termino con el man, brother, yo nunca termino con el man, o sea, yo sigo con él y yo estaba aquí en Colombia, estaba en Santa Marta, en Colombia, estaba en
Espérate, o
Santa
sea, tú ni
Marta.
siquiera le rompiste al man cuando embarazó a la otra vieja.
Gorda, no, no, no lo hice, o sea, no, yo lloraba, o sea, yo quedé con o sea, era una cosa, Carolina, que yo no podía, yo iba al vivero, en ese entonces el vivero, o iba al Éxito, o lo que sea, Ley, Carulla, no, Carulla en ese momento, no, bueno, en Bogotá, y yo veía cosas de bebé, ¿no? Y yo me ponía, pero eso era así como si a mí me hubieran, o sea, y yo decía, y yo creo que ese es uno de los motivos, mi mamá decía, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener hijos, y era una pelea con que yo era una vaina súper loca que yo tenía con los niños, que yo no quería tener niños, y a mí los niños, yo no podía ver niños ni nada, porque, o sea, yo era una niña cuando eso pasó, ¿me entiendes? Yo era, todavía era una niña. Y eso no está bien, ¿entiendes?
¿Y qué pasó
Entonces,
después?
en el mientras tanto, y esto sí, estabas escuchando, pollito, por favor, perdóname, yo ya lo hablé con él y le pedí perdón, pero a mí me empezó a gustar un amigo acá, bueno, allá en Santa Marta, y le di alas, y me arrepiento, puta, porque creo que de ahí hubiera salido algo muy chévere, pero no, yo seguí, y él se enteró que yo tenía novio, entonces ahí como que le rompí el corazón a él por andar yo de estúpida.
O sea, engañaste al que te engañó. Algo ajá, así como, se, tú me la haces y yo te la devuelvo.
Pero no pasó, sí, o sea, no llegó hasta, o sea, no escaló, solamente era como llamadas por teléfono, mensajitos y un par de piquitos, pero no fue así como que, una, ¿me entiendes? En fin, sigamos, entonces.
Se canceló. Déjame decirle, o sea, que el Pablito embarazó a una vieja es un engaño, y que tú hablaras por mensajitos y piquitos con otra persona es un engaño. No es una medida más grande que la otra. Es un engaño de todas maneras.
Es verdad. Pero en verdad yo me arrepiento de no haber tenido cojones y de haberle dicho a ese man como, hey, ve y come un... Y ya.
Ahí le pones el sonidito.
Y me quedo con el pollito, que es más chévere y es más bacano. Y es más bonito.
Entre otras cosas. En fin. En este punto, ¿cuándo decidiste que no va más?
Ya cuando me sabía mierda. Ya hubo un momento que dije, bueno, ya. O sea, vete a la porra, no me interesa. Oye, este man, a mí me mandaban plata. Y me acuerdo que en ese entonces, José Antonio, mi padrastro, estoy diciendo los nombres de mis papás, qué horror. Mi padrastro llegó y como que me regaló un billete de euro, o sea, una cosa así como que era basta, como 500 euros, una cosa así, o sea, me dio un de los verdes, que es un billete que él decía que era el talibán porque nadie los veía, que no sé qué, que no sé cuándo. Muchacha, yo no, nada más vi ese billete cuando me lo entregaron, después no lo vi más. Este muchacho se gastó ese billete y no sabemos en qué todavía. Esa historia mi mamá siempre la echa. En fin, cuando ya el evento, la serie de eventos desafortunados pasaron muchas otras cosas y mucho peores. Eso hizo que obviamente la relación se deteriorara demasiado y ya cada quien por su lado. Yo estaba súper tranquila y ya, o sea, eso, tú creerías que ahí terminó, pero no terminó ahí. Sin embargo, mi vida mejoró, o sea, mi vida fue mucho mejor después de eso.
Y cuando tú terminas con Pablito, luego vuelves a saber de él, te sigues comunicando con él, o definitivamente salió de tu vida.
No salió de mi vida. Él intentó cangrejear un par de veces. Y intentó manipularme un par de veces, me acuerdo, por Facebook Messenger. Y yo le reproché muchas de las cosas que pasaron y o sea, como que todavía estaba full dolida y eso. Y él como que estaba intentando cangrejear, pero pues obvio no, ¿me entiendes? Lo interesante de esta historia es que un par de años después, cuando yo me encontraba muy tranquila en mi casa, a mí me escribe una de mis amigas del colegio, llamémosla Valentina. Entonces Valentina me escribe que ella quería verme. Y yo, ok. Yo tenía un grupito de amigas bastante cerrado en el colegio. Esto también influyó bastante porque yo no confío en amistades con mujeres. Y tengo puros amigos gays o amigos varones. Ahorita después de viajes que tengo muy buenas amigas como tú, por ejemplo. Cuando Valentina me escribe, ay, es que necesito verte porque tengo algo que contarte. Palabras más, palabras menos, nena, esa muchacha tocó la puerta. Tú sabes la casa, el apartamento en la playa que tiene mi mamá y su esposo, tú has ido, hemos compartido allá, hemos hecho nuestras cosas allá, yo siento que me tocan la puerta. Y se presenta la muchacha Valentina con dos amigas más del colegio con las que yo casi no andaba, pero eran valecitas. Valentina tenía como 7 meses de embarazo, machi.
Y adivina, déjame adivinar. de Pablito.
Valentina estaba embarazada de Pablín.
Marica, pero Pablito es el que más preña. O sea,
el fértil. Y voy a decir algo aquí, y no me importa porque es un comentario que ya hice antes. Y esto me importa un jopo. Yo creo que la razón por la que Pablito preñó tanto y tan rápido es porque Pablito tiene problemas de eyaculación precoz.
Palabras mayores.
Ay, espero que Pablito se la haya mejorado. Pero volviendo al tema, llegó esta muchacha a mi casa, preña, y diciendo exactamente lo mismo que Pablito me dijo a mí, pero esta vez fue a ella y ella ya tenía un baby en su estómago. Él le dijo a Valentina, no puedes decir nada, no le puedes decir a mi mamá, nadie se puede enterar de esto, la única que sabe de esto es mi hermana o mi hermano. El mismo show. Cuando ella llegó a mi casa y me dice eso, obviamente a mí se me prenden todos los bombillos y digo, oh, ok, vamos a darle una solución a esto. Yo me puedo sacar mi clavito, que Pablito me clavó, y puedo ver el mundo arder en llamas y yo sentarme en mi computador y reírme de esto.
Entonces pues, hiciste el típico, tú no me conoces, pero yo te conozco.
Amiga, usted lo ha dicho. Hice él, hola, tú no me conoces, pero yo a ti sí. Y redacté, mi amor, ese correo electrónico como de 5 páginas donde yo le explicaba a esa muchacha, a la que vamos a llamar Carolina. Le explicaba a esa muchacha Carolina todo lo que Pablito me había hecho y con los tiempos y con la gente que se metió, porque cuando Pablito estaba conmigo, supuestamente también tenía una relación con ella.
Entonces, vamos a recoger esta historia.
Nena, es
tú empiezas con Pablito, Pablito te engaña, embaraza a otra persona, te manipula, sigues con Pablito, lo dejas después de un tiempo, él ya tenía la relación con esta persona con la que te engañó a ti, pero resulta que Pablito...
Ellos volvieron.
Ok, o sea, Pablito tenía... La pareja con la que te engañó a ti era su pareja actual cuando embarazó a Valentina. ¿Así fue que la llamamos? No la recuerdo.
Sí, exacto, exactamente. Él estaba intentando las cosas con la mamá de su primer hijo. Exacto, con Carolina. Exacto. Pablito estaba con Carolina y preñó a Valentina en Bogotá, en un trip que ella hizo, ella estaba allá, mi amor,
Aquí pega otro famoso dicho que dice que a la larga siempre vamos a estar mejor. Hay algo chévere que hablar de esta situación y fue cómo quedaste tú después de todas las situaciones que viviste con esta persona. Me imagino, no sé, te lo pregunto, ¿esta situación se convirtió en un referente para el resto de las decisiones que has tomado en tu vida o es una situación que pasa desapercibida por ti?
No, completamente. O sea, obviamente después de algo así, del dolor tan horrible, tú obviamente aprendes cosas y de ese dolor y de esa misma experiencia súper fea, tú aprendes a poner límites y es una embarrada, pero la ingenuidad un poco disminuye en ese momento como de tú abrirle el corazón a alguien más y entonces ya tú sabes que a la primera tú no la dejas pasar y eso fue precisamente lo que me sucedió. Yo al tiempo tuve otro novio que fue muy querido y mis abuelos lo adoraban, a mi papá le caía súper bien, o sea, y él es un pelado muy bacano, pero me hizo casi que lo mismo. O sea, yo estuvimos acá, no sé qué, todo fue amor. Yo me fui a estudiar a Bogotá, fui normalmente a uno de mis semestres y como al mes o a la semana que yo estaba en Bogotá, me llama su mejor amiga o me dice su mejor amiga como que, hey, o sea, yo tengo que decir porque en verdad no está bien lo que él hizo. ¿Y qué pasó? Obvio, no lo dejé pasar. O sea, le dije como, hey, o sea, si esto va a pasar una semana apenas yo me vengo para acá, o sea, ¿qué más vas a hacer? Y ahí yo supe poner el alto y no lo dejé pasar, hasta ahí llegó. Entonces digamos que esa fue una de las cosas que obviamente aprendí.
a todas las personas que de pronto nos están escuchando y que han vivido esta situación en el pasado o actualmente, hay algo importante que podemos aprovechar para resaltar, Sam. Y es lo que te decía hace un momento, o sea, muchas personas, no solamente mujeres, sino también hombres, luego de vivir este tipo de situaciones, de rupturas, de engaños y demás, al final, después de una situación tan dolorosa, logran dar un nuevo rumbo a su vida y acaban sintiéndose quizás un poco más satisfechas porque pudieron pasar esta página y lograron dejar ese pasado atrás. Pero hay algo importante que debemos reconocer, debemos tener presente en estos procesos de ruptura, y es que tiene una fase que sí o sí debemos cumplir. Hay un duelo que hay que hacer. Cuando el duelo o vivir un duelo no solamente es en el momento en el que perdemos físicamente, es decir, la muerte de una persona, también debemos vivir los duelos de perder esa relación, de una ruptura, de un cambio que hubo en nuestra vida, y eso es aceptar la realidad, que no es más que afrontar esa ruptura y centrarse en uno mismo. De pronto dejar de comparar esa antigua pareja con las personas que vamos a conocer en el futuro. Y para ello, para que lleguemos a ese punto, es necesario vivir todo ese proceso, todo ese trance. Y no dejarse siempre llevar por la situación en el momento. Digamos que es algo muy popular que vemos, y que cuando se rompe una pareja, una de las partes siempre está súper mal, otra de las partes está muy feliz. Quizás, o es muy probable, que esta persona que se permitió vivir esa separación, que se permitió entender y aprender de esa situación y permitirse, se permitió, valga la redundancia, sentir, esté viviendo, pueda vivir más adelante o pueda estar más adelante con mucha tranquilidad. Y a esta que está feliz, en algún momento le llega su cuarto de hora, como dicen algunas otras personas. Entonces, que se acaben las relaciones no significa siempre que sea algo malo. Muchas veces puede ser el comienzo de algo mejor, y quizás fue lo que a ti te pasó. Mira que años después llegan a decirte que esta persona nuevamente está engañando, que hay otra situación de embarazo de por medio, que está usando la misma manipulación que utilizó contigo, y es el punto en el que uno se replantea: eche, menos mal que yo salí de ahí, menos mal que me fui de este lugar, porque ahorita estuviera repitiendo la historia nuevamente y sería un ciclo interminable. Entonces, digamos que las rupturas no siempre son lo peor que nos puede pasar, y tenemos que aprender a sacar las mejores cosas de lo que nos sucede, tenemos que aprender a encontrar las cosas más positivas. Y no creas, yo te lo digo y se escucha súper fácil, pero cuando yo viví situaciones de esa categoría en mi vida, yo recuerdo que también tuve que detenerme un momento y decir: yo necesito llorar todo lo que tenga que llorar la ausencia de esta persona en mi vida, tengo que sentir y reconocer que me hizo un daño. A veces no todos tenemos las mismas herramientas para sacar adelante la situación. Algunas lo hacemos con música, otras lo hacen con deportes, la famosa frase de "te dejaron y te pusiste más buena", la que se tatúa, es correcto. Yo fui de las que lloré incansablemente cuando viví situaciones de esas en mi vida, y me permití sentir y me permití vivir ese duelo. Y después, cuando estuve tranquila, me miré frente al espejo y dije: no joda, pero es que al menos tuve la oportunidad de conocer realmente quién es esta persona y ahora puedo estar tranquila. No tengo la venda en los ojos, y empecé a hacer ejercicio y empecé a comer mejor y empecé a conocer a otras personas y llegué a un momento de mi vida mucho más favorable. Entonces, al final cobra sentido esa frase de "a la larga vas a estar mejor, a la larga vamos a estar mejor independientemente después de las situaciones que nos pasen".
Total, totalmente. Claro, yo te puedo seguir echando chisme, o sea, yo te puedo seguir contando qué pasó. Ya esto es como chisme, ya hicimos el análisis, yo tengo preguntas para hacerte, porque, o sea, todavía, ajá. Obviamente, siempre que uno rebusca así en esas cosas del pasado, siempre algo lo incomoda a uno, y pues yo estoy utilizando este espacio así para que sea súper terapéutico para mí y definitivamente dejar ir y ya no pensar más nunca en eso. Aunque ya, vale. yo la verdad ya no pienso más en esas cosas. Para terminar el chisme, porque yo sé que la gente está aquí 70% por el chisme, 30% por el análisis psicológico. Imagínate que cuando yo vi el mundo explotar, arder en llamas. A este muchacho le quitaron todos sus beneficios que él tenía, porque lo iban a mandar como para Londres, no sé qué, ta, 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 un montón de cosas. Él, todo le... La Dexter. Fruna se las... Dexter. La... Beau.
Petro.
La fruna... Las frunas se las cortaron todo absolutamente. Yo no sé, mucha gente me recuerda a mí por estar en, por participar en un concurso de canto que me gané, un festival en Santa Marta, que organiza Tu Patrón, organizada, no sé, que esa es otra historia también que tengo por ahí. Resulta y pasa que yo me gané ese festival, muchacha, el hermano de ese pelado estaba en ese momento como en la asamblea, una cosa, y él peleó para que a mí no me dieran ese premio, pero adivina qué,
te lo ganas.
Nena, lo reclamé y me fui para Disney con mis 10 millones de pesos. En fin, la pregunta que tengo para hacerte sobre esta, a esta de este tengo leyendo, pero la pregunta que tengo que hacerte sobre esto es, digamos, ¿qué puede uno esperar de estas personas que claramente repiten patrones? O sea, que claramente tienen una situación aquí en el cerebro pasando. O sea, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? ¿Y cómo, una manera fácil, mejor dicho, de detectar ese tipo de personas? O sea, ¿cuáles son como las banderas rojas o el tipo de cosas que te hacen decir como, mejor echo para atrás con esta persona porque puede que haga lo mismo en el futuro, o no me suena lo que está diciendo, o no me suena, no sé.
Son personas que te manipulan con mucha facilidad, como lo hizo él contigo, como lo hizo con la siguiente persona que estaba. O sea, cuando tú estás en una situación amorosa, una relación como la que tú tuviste con él, y hay embaraza a otra persona y te dicen, es que no le puedes decir a nadie, ¿cómo ocultas un embarazo? O sea, yo por eso te pregunté, ¿seguiste con él? Porque, o sea, es una, ser manipulador es una, todo un arte, lo digo yo, y es cruel, y es algo que lo lleva muy adentro. Y yo te pregunto, ¿cómo seguiste con él? Porque si a mí, mi pareja actualmente me dice, es que embaracé a otra persona, pero nadie puede saber que no puede saber ni que nada, la primera que supe soy yo y chao, no te conozco. Pero las personas manipuladoras suelen tener un contexto, un poder sobre tus emociones, o ejercen un poder sobre tus emociones para decirte de tal forma de, siempre te hacen sentir frágil, te hacen sentir inferior en situaciones en las cuales tú ni siquiera tienes la culpa, porque son totalmente capaces de distorsionar tus capacidades de razonar. Entonces tú llegas a sentirte culpable, o sea, hay una explotación emocional muy fuerte cuando estas situaciones se dan en tu vida. Con cosas muy pequeñas, sal corriendo de ahí. Si tú encuentras una persona que está, en algún momento tú dices, yo debería sentirme así, si tu reflexión es no sal de ahí porque te están manipulando, evidentemente, porque esas personas toman el control sobre muchas de tus emociones, se benefician de las cosas que encuentran en ti. Es decir, son actitudes en, ¿cómo lo diría?, suelen identificar muy fácil las debilidades que tú tienes y encuentran por dónde darte, que es lo que yo considero o pienso aquí detrás de la cocina que a ti te pasó con él, porque no entiendo cómo él te dijo, no le digas a nadie, tú no le dijiste a nadie. O sea, manipular es un sinónimo de poder y por tanto, o sea, y estas personas siempre quieren más, una persona manipuladora necesita poder, necesita autoridad y es una persona que todo el tiempo quiere más, quiere llegar más lejos, quiere buscar más cosas, quiere ejercer ese poder sobre otras cosas, sobre otras personas, porque esa sensación de control les hace sentirse superiores al resto de la gente, superiores al resto de los mortales. que si todas las personas que manipulan siguen como los mismos patrones, no te lo podría asegurar, pero lo más típico es que la persona manipuladora siempre es la víctima, ¿no? Es la víctima de lo que le ocurre, él no es culpable de nada de lo que sucede, vive dentro de una injusticia, las cosas que le pasan nunca son así, es dependiente completamente. O sea, juega con tu ego, porque es completamente dependiente. Es una persona que provoca, manipula totalmente, o sea, juega las cosas como dándole un revés. O sea, al final tú prefieres ceder a esta persona antes de generar una disputa frente a las situaciones que se están dando. Entonces, son las cosas que desde mi lectura yo te podría decir. Y sin duda tú estuviste con una persona así. ¿Cómo es que se encuentra a dos viejas las embarazas y a todas les dice, no le diga a nadie porque la única persona que sabe es mi familiar? Bueno, cuando tú encuentras una persona que desprecia, una palabra no es desprecio, cuando lo repito, cuando tú encuentras una persona que está ejerciendo tanta presión sobre tus emociones, que está poniendo en juego tu salud mental, corre. Cuando es una persona que te menosprecia, esas personas que siempre son víctimas, es una vaina que yo no puedo soportar. Una persona que todo el tiempo es la víctima, sale ahí porque es una manera que encuentra para hacerte sentir menos y manipularte. Que siento, quizás puedo estar equivocada, que fue lo que pudo haberte pasado a ti en ese momento y puede estar pasándole a muchas personas.
Sí, total. Entonces, imagínate tú pasar eso, pasar todas esas vainas cuando tú eres, o sea, nada más cuando tienes, cuando tu edad es tan corta, o sea, no es algo que de verdad, no, o sea, no.
Cuando eres tan inmaduro, cuando no tienes experiencias que comparar, tú no tenías una experiencia, uno con 15 años no tienes cómo comparar una experiencia previa porque es la primera que estás teniendo. Y ahora se te presenta un man como ese, yo te aseguro que tú vas a decir, hey, esta vaina yo la viví. Chao. Pero tan joven, ¿qué referencias tiene uno? El peladito del salón, que es el que le roba los lápices, el peladito del salón, que es el que lo sapea con el profesor. Puede ser lo más que uno puede tener para la diferencia.
Exactamente, o sea, no tenían ningún tipo de referencia y es lo mismo, por ejemplo, es lo mismo con las relaciones sexuales, o sea, yo pensaba que así era como uno tenía relaciones sexuales y luego cuando yo empecé a tener otros encuentros con otras personas, definitivamente entendí que su problema era del que ya comentábamos anteriormente. Bueno, listo, Caro, no hagamos esto más largo para que la gente no se nos aburra. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta acá. Voy a dejarles una preguntita en Spotify para que respondan sobre su primer amor, si lo recuerdan, ¿cómo lo recuerdan? ¿Cómo recuerda su primer amor? Esa va a ser la pregunta de este episodio en Spotify. Gracias, Caro, por tu tiempo. Para los que no saben, Caro y yo estamos planeando su matrimonio, entonces estamos divididas entre el podcast y el matrimonio y otras cosas más, y siempre sacamos tiempo para esto porque sé que les gusta el chisme y la educación al mismo tiempo. Caro, despídete y cuéntanos de qué vamos a hablar la próxima vez, porque tú eres la que sabe.
La próxima vez vamos a hablar de otros amores tormentosos, pero ya no en nuestra adolescencia, sino un poquito más maduritos. Y yo creo que ese va a ser un excelente ejercicio para ver si tú realmente de Pablito aprendiste algo o si definitivamente tú estás buscándome siempre a las mismas personas. Entonces, espero con ansias. Ay, Dios mío. Perdóname, no dije el nombre, Entonces, gracias a todos por llegar hasta acá, nos vemos la próxima semana con nuestro tercer episodio de historias que no debería contar, pero Sammy y yo siempre las contamos, y es un gusto para mí haberlos acompañado hoy nuevamente.
Y colorín colorado, la historia de Pablito ha terminado, quién sabe este muchacho qué estará haciendo en este momento.